Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de un programa que se va a prolongar hasta las 4 de la tarde. En la reciente Junta General de Accionistas del Real Club Celta, el presidente de la entidad de Balaídos, Carlos Mourinho, ya anunció que el club estaba pagando demasiadas multas por los partidos que disputa en Balaídos a través de la Comisión Nacional Antiviolencia. Y Carlos Mourinho se debe de haber cansado de pagar multas, porque esta misma mañana era curioso el comunicado que llegaba a nuestra redacción, en donde se nos indica que de cara al partido de mañana la entidad viguesa hace un llamamiento a su afición para que evite cánticos que puedan ser objeto de sanción. La legislación es la que es y la legalidad es la que es. Podemos estar o no de acuerdo, pero evidentemente, mientras no se derogue una norma o una normativa, evidentemente, cuando se incumple, pues hay que pasar por caja, que es generalmente como se suelen solucionar este tipo de temas. ¿En Balaídos se entonan cánticos? Pues sí, como en la práctica totalidad de estadios. ¿Que inciten a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia? Pues a lo mejor a la intolerancia, a la violencia, al racismo y a la xenofobia uno no es consciente de que eso haya sucedido. Pero bueno, que el Celta se ha cansado de pagar multas y que Mourinho y los demás consejeros los demás miembros del Consejo de Administración han emitido este comunicado. Ser buenos mañana, animar al Celta, pero no digáis cositas que puedan provocar un perjuicio económico para la entidad olímpica.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Pues las cuentas no salen muy fáciles. El Celta tiene 20 futbolistas esta temporada en su primera plantilla. Está sancionado Johnny, están lesionados Sergi Gómez, Fontás y Radoya, y desde ayer tampoco está apto para competir, en este caso a causa de una gastroenteritis, Levi Madinda. 15 jugadores profesionales, y eso supone que tras el entrenamiento de esta mañana y para completar la lista de 18, el técnico optara por llevarse del Celta B a un defensa, Diego Allende, y a dos centrocampistas, Pape Cheik y Borja Fernández, que van a acompañar, insisto, a los 15 futbolistas disponibles para el partido de mañana en Balaídos, 6:15 de la tarde, frente al Real Club Deportivo Español. Con alineación, sin estar confirmado oficialmente, con alineación de inicio absolutamente fuera de toda duda. En la portería, Sergio Álvarez. En la defensa, Daniel Bas, Hugo Mayo, Gustavo Cabral y Carles Planas. El doble pivote para el Tucu Hernández y el capitán Augusto Fernández. En la línea de creación, Bongondá, Orellana y Nolito. La punta para Yago Aspas. Y hoy, al término del entrenamiento, Berizzo ratificaba o mostraba su total confianza en el papel que pueda hacer Hugo Mayo como defensa central.
Bien, bien, bien. La conoce, conoce el oficio también. Inclusive como lateral él tiende y tiene mucho cierre hacia el centro del campo. Ahora partirá desde adentro hacia afuera, pero confío en que la dupla entre él y Cabral funcione.
Enésimo cuarteto defensivo que esta temporada presenta el técnico del Real Club Celta. Ojito, porque es un dato que en absoluto le resulta desconocido a su colega del Español, a Sergio González, que esta mañana en rueda de prensa decía esto del Celta y de la defensa.
Sabemos que el Celta es un rival complicado, un rival que le gusta mucho tener la pelota, un rival que tiene muchas alternativas en la media punta, con gente que tiene mucha movilidad, con gente que le gusta tener la pelota. Bueno, vamos a ver si se la podemos quitar un ratito y hacer cosas buenas nosotros con la misma y poder hacerle daño a las espaldas de la defensa, porque es verdad que tienen alguna que otra baja en la línea defensiva.
Y no me olvido del partido de mañana, pero para cerrar el capítulo de los defensas, hoy Berizzo se refirió así a la pregunta: ¿el 1 de enero tendrá ya a sus órdenes ese central que ha reclamado?
A la necesidad de encontrar un carrilero derecho, un banda derecha, también se agrega hoy, debido a la circunstancia, la polifuncionalidad de un central. Me gusta, de un defensa, mejor dicho, no un central. Me gusta que el defensa que llegue, en el caso de que llegue, ocupe muchos lugares de la defensa. Sea un jugador del perfil de Johnny, por ejemplo, un futbolista de muchas posiciones, cosa de poder utilizarlo en cualquier circunstancia o en cualquier posición de la defensa. No hay en específico que juegue de una sola cosa.
Al partido de mañana llegan los dos equipos tras haber empatado en la última jornada. En Cornellá lo hizo el Español ante el Levante, en el Benito Villamarín lo hizo el Real Cruz Celta ante el Real Betis Balompié. Del partido de mañana y del rival de mañana se refirió en estos términos Eduardo Berizzo.
El partido de mañana será un partido de mucha paciencia, evitando contras contra un rival con un atacante que soporta mucho el peso de su ataque, con gente que llega en la segunda línea, bandas rápidas, así de que el Español siempre ha sido un rival complicado para nosotros, un rival incómodo, y mañana creo que será igual, así de que necesitaremos de usar muy bien la pelota, no trabarnos en la salida y encontrar a nuestro medio del campo y a nuestros atacantes con mucha precisión.
¿El Celta está atravesando su mejor momento de la temporada? No, rotundamente no. Pero si lo vemos con perspectiva, el Celta, y lo recordó hoy Eduardo Berizzo, ahora mismo, viendo la tabla clasificatoria, ocupa la cuarta plaza.
Somos el cuarto equipo de la liga, detrás de tres gigantes. Vamos defendiendo una posición que cada siete días, inclusive para nosotros, representa un problema a resolver, con suspensiones, lesiones, gente que debuta, gente joven. Ir cuarto creo que debe significar un motivo de satisfacción para todos nosotros, no solo para el equipo, sino para su gente, y ver las cosas con un optimismo que la posición así lo marca. Somos un equipo que propone jugar, que juega al ataque, que se esfuerza, que le agrada jugar un determinado de una determinada manera al fútbol, y creo que las sensaciones en este final de año son muy buenas para nosotros, y lo que venga tiene que ser mirado con optimismo.
Pues ojalá que sea un buen final de año para el Real Cruz Celta, ya que además del partido de mañana, insisto, 6:15 en el Estadio Municipal de Balaídos, todavía quedará solventar el jueves de la próxima semana el trámite copero ante el Almería para lograr el billete para los octavos de final, y las dos últimas citas ligueras de este año 2015 ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes y el día 30 en Balaídos frente al Atleti Club de Bilbao.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
15 horas y 40 minutos, con fútbol hay que seguir, en este caso con la segunda división B. El primero de nuestros tres representantes en arrancar esta jornada va a ser el Pontevedra. Mañana, 4:45 de la tarde, en los anexos al Estadio José Zorrilla, Real Valladolid B Pontevedra, última hora del equipo granate, COPE Pontevedra. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues te cuento que mañana el Pontevedra visita al filial del Valladolid, como decías, ya sin Álex Fernández, uno de los lesionados en el último partido contra el Somozas. Luisito no va a poder contar con este centrocampista durante 2 meses por una rotura muscular en el isquio. Pablo tampoco se ha recuperado recuperado como para viajar a Valladolid, y la duda es Jacobo, que se ha podido entrenar un par de días esta semana con sus compañeros. Con este panorama, la nota positiva es que el rival roza el descenso, el filial de los vallisoletanos está empatado a puntos con el Celta B, y el Pontevedra lleva desde septiembre sin perder fuera de casa. Esa última derrota además era contra el Racing de Ferrol, así que sin ánimo de gafarlo, la estadística habla bien del juego granate también fuera de casa. Mañana el Valladolid ve Pontevedra a las 4 menos cuarto de la tarde, y ya pensando en el último partido antes de las Navidades, ya tiene horario esa jornada, 20 de diciembre, día electoral, a las 5 de la tarde en Pasarón se jugará contra la Cultural Leonesa.
Gracias, Silvia. El Pontevedra será el primero en arrancar la jornada de este fin de semana, porque Celta B y Coruxo lo harán el domingo. El Celta B a las 12 de la mañana en Barreiro ante el Somozas, y también en otro duelo entre equipos gallegos. El Coruxo es el que lo tiene más complicado. Visita en Amalata al todopoderoso líder, al Racing de Ferrol. Domingo, 17 horas en Amalata.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más fútbol, en este caso fútbol de tercera división, porque si me tengo que quedar con un partido, y hay varios, vaya por delante, que son interesantes, importantes y atractivos, pero si tengo que elegir, me quedo con el que se va a jugar en Cangas, porque puede ser un duelo de necesitados entre Alondras y Arousa. Entrenador de Cangas, entrenador de Alondras, Jacobo Montes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque en menuda rachita nos hemos metido, ¿no?
Sí, a ver, yo soy de los que pienso que las cosas suceden por algo, entonces, pues mira, pues será que estamos haciendo cosas mal, entonces yo soy de los que pienso que para revertir las rachas negativas, pues hay que entrenar más fuerte que nunca. Creo que estamos haciéndolo, y pues mira, a ver si somos capaces de batir a la rosa y salir de esta mini crisis en la que nos encontramos metidos.
¿Y le has encontrado ya las causas de esa, como tú decías, mini crisis? ¿O si las conoces, forman parte ya de secreto de vestuario?
A ver, yo soy de los que pienso que las temporadas son muy largas, hay buenos momentos de buen fútbol, hay momentos malos, y yo creo que estamos atravesando un pequeño bache, porque si te das cuenta, pues mira, veníamos de estar 9 jornadas sin perder, y ahora estar con 4 partidos seguidos perdidos es un poco atípico. Estamos en un poquito de, digamos que haciendo el efecto montaña rusa. Pero bueno, yo creo que sí, que las causas están localizadas, y mira, estamos trabajando para mejorar y para que llegue la victoria lo antes posible. Estamos cerca, creo, porque ya hemos mejorado mucho la imagen en Aspontes, contra Aspontes, y sobre todo contra el Boiro el otro día. Entonces, pues mira, yo creo que estamos en buena línea, y esperemos que el domingo seamos capaces de dar una alegría a la afición.
Te iba a preguntar, ¿quién se juega más? Es cierto que vosotros sois los locales. Arousa también necesita de los puntos, pero con lo que tú ya tienes es suficiente. Si te pregunto quién se juega más, me vas a decir yo y el Arousa, que cada palo aguante su vela.
Claro, es algo así. O sea, somos dos equipos que, como tú bien decías al principio, estamos necesitados, que en principio la gente esperaba que estuviésemos un poquito más arriba, pero bueno, yo también digo que van 15 jornadas, y pronto aún, esto va a dar más vueltas todavía, y lo que hay que estar es preparados para competir y ser constantes durante lo que queda de campeonato. Es un partido de urgencias, de necesidades, y a ver si somos nosotros los que conseguimos llevarnos el gato al agua, porque tenemos un punto menos que ellos, entonces estamos un punto más necesitados, digamos.
Oye, la última. El primer objetivo es, como tú decías, revertir esa tendencia negativa, volver a ganar, y a partir de ahí, a medio plazo o a corto plazo, si enganchas una serie de buenos resultados, reducir diferencias con la cuarta plaza.
No, sería un error cometer ese tipo de... O analizar de la, digamos que lo que nos queda de calendario de esa forma sería un error. Yo creo que el Alondras ahora tiene que plantearse, el único objetivo que tiene que plantearse es el domingo, es la rosa. O sea, no pensar más allá de la siguiente jornada, porque estaríamos cometiendo un error. O sea, seguramente nos estamos precipitando, nos metimos presión porque la exigencia este año era grande. Entonces, pues mira, creo que hay que resetear y ir partido a partido, como se suele decir ahora mismo, y pensar solo en el Arosa, y todo lo que sea pensar más allá de Arosa sería un grave error. Entonces, pues mira, creo que tiene que ser un objetivo a muy, muy corto plazo, y el muy, muy corto plazo se refiere al domingo contra Arosa.
Entrenador Jacobo Montes, como siempre un placer. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
El partido entre Alondras y Arosa se jugará el domingo a las 4:30 de la tarde en el campo de Omorrazo. También el domingo, Barbadas Choco, Rivadumia Silva y Rápido de Bouzas Ribadeo.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
13 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Abrimos página para el baloncesto, concretamente para la Liga Le Plata. Hasta Morón de la Frontera se va Marín. Marín en Cepeise Galego juega mañana a las 6 de la tarde, y también mañana a las 6 en Opombal, último partido del año 2015 para el Suben de Cambados, que se va a enfrentar al CB Tarragona. Marín lucha por estar en la parte alta, Cambados lucha por salir de la zona baja de la tabla clasificatoria. Presidente Castiñeiras, presidente del Suben Cambados, don Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana hay que ganar, ¿no? Porque ya el colchoncito de respecto a la zona baja, se nos ha pulido, y es de apenas unos milímetros.
Sí, sí, ya no hay margen, ya regalamos lo que teníamos que regalar, y bueno, ya toca apretarse los machos y salir adelante.
Es una liga de muchos uis, ¿no? Cuando ganas por uy, qué susto nos metieron, y cuando pierdes, pues generalmente te vas para casa mosqueado, porque son partidos, en muchos casos, que se ha podido ganar. Es decir, que hablamos de matices que te pueden llevar arriba, a la zona templada, o a meterte en el hoyo.
Sí, la igualdad es máxima. Cualquier equipo de la liga está en condiciones de ganar a cualquier rival. Es decir, da igual el puesto que tengas en ese momento. Realmente es una lucha de resistencia, porque los partidos se están decidiendo todos en el último cuarto, en el último momento, y bueno, influyen muchos factores, incluida la suerte, ¿no?
Como presidente que es del Suben Cambados, y de cara al partido de mañana, ¿algún llamamiento, algún mensaje especial a su afición, en el que, insisto, para el equipo va a ser el último partido del año 2015 en Opombal?
Bueno, la afición nuestra, poco hay que pedirle y poco hay que decirle, porque están siempre con nosotros, llenan el pabellón, están sufriendo con el equipo, están siempre animándolo. Y bueno, ahora nos toca a nosotros, nos toca a los jugadores, nos toca al cuerpo técnico y directiva, no fallar y estar a la altura de lo que es nuestra afición.
¿Contempla algún tipo de retoque en la plantilla, o en caja hay pocos euros?
Bueno, en caja siempre hay pocos euros, está claro. Pero bueno, de todas formas, nosotros siempre, este año, pues en lugar de hacer el tope de plantilla de los 11 jugadores, nos quedamos con 10, pensando, bueno, en estas fechas, en que, bueno, no creemos que tenemos necesidad inmediata de incorporar a nadie, pero lo que sí está claro es que si los resultados no acompañan en estos tres partidos que faltan de la primera vuelta, tendrá que acelerarse esa incorporación y tendríamos que hacer algo.
Presidente, en cualquier caso, usted no ha engañado. En pretemporada decía, el objetivo del Suben es la permanencia. Se puede lograr con mayor o menor holgura, con mayor o menor dosis de sufrimiento, pero ese es el objetivo, la permanencia.
Sí, sin duda. Nuestro equipo, por presupuesto, no puede aspirar a otra cosa. Si luego te metas en playoff como el año pasado, pues bueno, pues es un regalo extra. Este año el objetivo lo mismo, la igualdad, ya te digo, es tremendo, porque nosotros hemos perdido partidos donde, en concreto, en tres de ellos tuvimos ventajas superiores a los 15 puntos, se nos han escapado, lamentablemente. Estaríamos hablando ahora de estar peleándonos en el tercer y cuarto puesto. Es decir, bueno, no hay que dramatizar, pero lo que pasa es que las jornadas van pasando y ya no puede regalar mucho más, ¿entiendes? Entonces, bueno, nuestro objetivo es el mismo que inicialmente nos habíamos planteado, pero no vamos a tener, no vamos a perder las perspectivas y vamos a mantenernos con los pies en suelo.
Sin duda, y toda la suerte del mundo para ese sub encamados que juega mañana ante CB Tarragona, 6:00 p.m. en Opombal. Presidente Castiñeiras, don Jorge, como siempre un placer, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Nada, gracias a vosotros por llamarnos.
15:51, seguimos con programación deportiva local.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Dos equipos separados apenas por 25 kilómetros o 20 minutos de barco. 25 kilómetros por carretera o 20 minutos si cruzas la ría de Vigo del sur al norte o del norte al sur. Lo que en Cangas son días de vino y rosas, en Vigo son días para olvidar. Y hablo de dos instituciones absolutamente históricas. Mañana se disputa la última jornada, o este fin de semana se disputa el final de la primera vuelta de la Liga Asobal. Cangas, Ademar de León, 8:30 p.m. en Ogatañal. Al alcance de la mano de conseguir billete para la Copa Asobal, el equipo cangués, el equipo que entrena Víctor García Pillo y que preside Manolo Camiña. Por cierto, el Teucro, el otro equipo de Asobal, juega en la cancha del Huesca. Un Cangas que ha firmado una primera vuelta antológica, desde planteamientos lógicos y coherentes, deportivos y económicos, que le han llevado a ser un club estable en la Liga Asobal. En Vigo sucede absolutamente todo lo contrario. Lo dije la semana pasada y lo digo ahora con harto dolor de corazón, que el Octavio se nos está yendo de las manos. Tiene fecha de caducidad y solamente lo puede salvar si el presidente Javier Rodríguez con urgencia abandona la nave. Ahora mismo le está haciendo daño, un daño perenne y permanente. Es cierto que se ha dejado en el envite muchas horas de sueño, muchas horas de trabajo, puede que también dinero, pero evidentemente ahora mismo el presidente está protagonizando un papel caricaturesco y el Octavio está más cerca, mucho más cerca del descenso y de la desaparición de ser un equipo de futuro y darle salida a su proyecto de cantera. Y mañana, porque es lo más inmediato, con esa amenaza supuesta de que puede retirar al equipo de la competición y cosas que no sé si él mismo se las cree, mañana juega en la cancha del Barcelona la 13ª jornada de la División de Honor Plata. Vuelvo al principio. Lo que en Cangas son días de vino y rosa, en Vigo, en el balonmano y con el Academia Octavio, es una pesadilla de la que no sé si vamos a despertar.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Menos de 5 minutos para las 4:00 p.m. Saludo a un presidente, bueno, histórico, y además con los pies en el suelo, y que además nunca ha estirado más el brazo que la manga, y que puede dormir con preocupaciones, pero tranquilo, sin deberle nada a nadie. Don Guillermo Touza, presidente del Club Vigo Voleibol, muy buenas tardes.
Don Antonio, buenas tardes.
Bueno, pues mañana cerramos la primera vuelta, su club, en la Superliga Masculina 2, en Badajoz. ¿Qué balance podemos hacer de esta primera vuelta, todavía inconclusa, porque queda un partido?
Bueno, en contra de lo que la clasificación general dice, porque ahora mismo somos novenos, con 11 puntos, empatado con el octavo, pero bueno, a 6 puntos, es decir, a 2 victorias del cuarto, yo creo que muy positivo. decir, ocupamos una posición, porque el calendario tampoco nos fue nada favorable, es decir, por aquí, por Vigo, tienen que pasar equipos que están debajo de nosotros y equipos que están empatados o incluso encima de nosotros, pero que con ellos hicimos buenos partidos con un buen rendimiento, pero que a la hora de la verdad, pues bueno, pues terminamos perdiendo, como perdimos en Boiro 3-1, como perdimos 3-2 en Sasso Durriño, y son dos equipos de nuestra liga que tienen que venir aquí. Yo estoy satisfecho, los jugadores están respondiendo muy bien, los técnicos también, y yo espero, bueno, pues terminar esta primera vuelta con una victoria en Badajoz, con un recién ascendido, pero un equipo muy reforzado, muy reforzado, se apostó muy fuerte por el voleibol en Badajoz, y yo creo que están demostrando que después de haber ascendido, ahora mismo estar ocupando la cuarta posición de la clasificación es muy positivo para ellos, y yo espero darles un disgusto.
Se ha pagado ya la novatada, es un equipo joven, ¿detecta que se están haciendo ya la categoría?
Yo creo que sí, lo que pasa es que, bueno, pues el tiempo también tiene que pasar, y tiene que pasar para que realmente se sientan, entre comillas, como veteranos. Hay que pensar que, salvo un jugador que tiene 28 años, el siguiente en edad son 20, y luego 19, 18, 17... y 16, es decir, ahí está la plantilla, pues con la media más joven de toda la categoría, con muchos años por delante, con muchísimo futuro, y yo pues alegre, contento, satisfecho, porque esto nos da pie para pensar de manera optimista que en un futuro no muy lejano, pues estos mismos jugadores, además todos de Vigo, pueden llevarnos a la máxima categoría.
Jugáis mañana a las 7 de la tarde. Es posiblemente el desplazamiento más largo de toda la temporada. ¿Ya viajó el equipo? ¿Está viajando? ¿Va a viajar?
Bueno, posiblemente el desplazamiento más largo en horas.
En horas.
En horas, porque los tenemos a Tenerife, los tenemos a Palma Mallorca, los tenemos a Barcelona, pero bueno, esos aprovechamos y los hacemos en avión. Bueno, yo creo que el equipo pues irá a rendir lo máximo posible, y yo creo que a tres puntos, que es lo que estuvieron trabajando toda la semana para que sea así.
Pues ojalá que así sea y que nosotros lo podamos contar el próximo domingo. Presidente Tonza, don Guillermo, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros, Antonio, y felicidades para todos los oyentes de la COPE, y para vosotros un abrazo.
Muy amable. Recuerdo que hablábamos de la Superliga Masculina 2. En la Superliga Femenina 2 arranca este fin de semana la segunda vuelta. Juega en Lugo ante el MB el Juvenil de Teis, que ha finalizado la primera parte de la competición con 0 victorias en su casillero y que buscará inaugurar con una victoria en Lugo y empezar de la mejor manera posible la segunda vuelta.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración, para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar, me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Que nos tenemos que ir con una referencia. Más de 600 críos van a participar el domingo en Castrelos en la 15ª edición del Memorial Andrés Abanqueiro de Cross, una prueba que organiza la agrupación viguesa de atletismo. Así, hablando de este memorial, nos vamos. Juan Carlos Figueiral y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. ¡Feliz fin de semana!